y que tenía unas costumbres. Luego vamos a encontrarnos, quizá no hoy, el próximo día, con la palabra costumbre en cuanto al uso del velo, que en este capítulo 11 termina luego reducida a una costumbre, por la que uno se pronuncia o no se pronuncia, y además una costumbre que es discutible, y esas son palabras del apóstol Pablo, no mías, que es discutible. Él creía que en aquel momento había que enfocar la costumbre como él la veía, y creo que tenía argumentos serios, pero ya abría los campos de una liberación, de no estar esclavos de esas costumbres para el futuro, que es lo que pienso yo también. Bueno, pues hacerse una con una mujer que estaba fichada públicamente como dedicada a prostitución no era un buen testimonio del Evangelio, no era un buen testimonio cristiano. Y ese argumento, pero no para ponerse el velo, sino para tener una ética cristiana que no se identifique con las costumbres de lo que es el sistema del mundo, sigue siendo válido para hoy. Pero eso no quiere decir que porque sigue siendo válido para hoy hay que ponerse hoy un velo. Porque hay una mujer que salga a la calle con la cabeza rapada, nadie la identifica con una prostituta, la gente suele pensar qué tendrá esa persona, qué enfermedad tendrá, qué mal tendrá, por qué le habrán cortado el pelo, tendrá una enfermedad de la piel, eso es lo que se piensa hoy. Pero no que es una prostituta, porque hoy las prostitutas, ni aquí, ni donde se escribió, y en la ciudad donde se escribió esto, se rapan, salen a la calle rapadas, ¿no? En aquella época, entre otras cosas, se pensaba que una cabeza rapada era como algo que provocaba o excitaba, ¿no?, sexualmente a los hombres, y que por eso fundamentalmente lo hacía. Bien, pero no vamos a entrar en la discusión de eso, lo que se podría decir muchas cosas. Lo que se pensaba no está tan lejos de algunas realidades del psiquismo humano. Bien. Pero la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, se identifica con una prostituta. Porque si la mujer no se cubre, ojo, se da una posibilidad de elección. Una posibilidad de elección. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Eso a veces no se maneja, pero es la posibilidad de elección. O se cubre o se trasquila, dice él en otro momento, se rapa. No, es así. Hay los dos términos, trasquilarse y raparse. Y además es cortarse el pelo, lo que llamamos nosotros al cero, ¿no? O sea, de la cabeza pelada. Dice, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso, ¿por qué vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra? ¿Por qué le podía ser a la mujer vergonzoso raparse el cabello, cortarse el cabello, raparse? Bueno, pues en el contexto sociocultural ya sabemos solamente que mujeres hacían esto en aquel momento. Por lo tanto, era una vergüenza el que la podían identificar con una mujer, entre comillas, cualquiera, ¿no?, que en aquella época tenían las prostitutas una valoración de sentido más peyorativo que en el día de hoy. Porque en el día de hoy se puede ver la televisión y ver cómo se la pregunta a qué profesión te dedicas, que es una cosa bastante cambiante, ¿no?, respecto de aquella época. Bien, si a la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Esto teológicamente hay que discutirlo, y eso lo digo con toda la serenidad del mundo, lo haya escrito quien lo haya escrito. Esto teológicamente hay que discutirlo, porque yo no tengo solo este versículo de la Biblia que Dios me ha hecho llegar, yo tengo toda la Biblia. Y en toda la Biblia me dicen que esto no es así. Que esto no es así. Entonces aquí ya aparece una cosa muy importante. Es decir, hay una serie de argumentos que constituyen un modelo que se aplica en un momento determinado, se recomienda. Y hay otra serie de argumentos que suponen otro modelo. Entonces, los relatos de la creación. No hay un relato de la creación, hay dos. Esto es importante tenerlo en cuenta. No hay un relato de la creación, hay dos. uno en el capítulo primero de Génesis y otro en el capítulo segundo. El capítulo primero y el capítulo segundo hablan de dos relatos de la creación. Si bien es verdad que en uno se produce el desarrollo del otro, pero hay dos relatos de la creación. Y esos dos relatos de la creación, desde el punto de vista teológico, se conocen como el relato eloísta y el relato yavista. El relato eloísta es el relato donde aparece Dios como Elohim, y es el del capítulo primero. En el principio Dios, hebreo Elohim, hizo los cielos, o creó los cielos y la tierra. Y hay un primer relato de la creación. Y en el capítulo 2 no aparece ya Elohim, sino Yahvé Elohim. Elohim es uno en el que hay varios. Eso es lo que significa el término Elohim. Por eso a Dios lo podemos considerar como una persona colectiva, constituida por varios seres personales, si queremos. Nosotros llamamos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en fin, lo que conocemos de Dios. Y Yahvé Elohim, lo que en nuestras Biblias viene como Jehová Elohim, el término hebreo es Yahvé. El término Yahvé solo está formado por vocales, no lo podemos transliterar al castellano, solo formado por vocales. Y en castellano, en español, como en otros idiomas, no hay una palabra que tenga sentido solo formada por consonantes o por vocales. No lo hay. Y por lo tanto, habría que poner Yahvé, que es una mejor traducción y mucho más correcta. Yahvé Elohim es uno, para mí, de esos varios que hay en Elohim. Por lo tanto, hay un relato eloísta y un relato yavista. En el relato eloísta se dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice: varón y hembra los creó, a imagen y semejanza suyo los hizo. El día que los creó, varón y hembra los creó, llamó su nombre Adán, el hombre, el antropos. Así que en el relato eloísta, el hombre es varón y varona. El hombre es masculino y femenino. El hombre no es solo varón. Y ese hombre, hagamos a nuestra imagen, conforme a su imagen lo hizo. Vamos a leerlo en el versículo 26 del capítulo primero de Génesis. Dice: entonces dijo Dios, hagamos, plural, un Dios plural, uno en el que hay varios, al hombre. Literalmente traduce Lutero, y lo traduce muy bien: hagamos a los hombres. O sea, Lutero ya capta que este hombre no es una persona en singular, sino en plural. Hombre a nuestra imagen, como nuestra sombra, sería la traducción mejor, como nuestra sombra, conforme a nuestra semejanza, y señoreen o tengan ellos dominio. Se pasa del singular al plural, porque el hombre es uno también en el que hay varios cuando Dios lo crea. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, el problema que se discute es solamente el varón es imagen y semejanza de Dios. La mujer no. Bueno, hay que cargarse la Biblia entera para poder afirmar esto de manera radical, Si hay una revelación clara en la Biblia, es que la mujer es imagen y semejanza de Dios exactamente igual que el varón. Por lo tanto, por eso digo que este texto lo haya escrito, con quién lo ha escrito, hay que discutirlo. Hay que discutirlo porque no se puede ver un texto y por este texto tergiversar toda la interpretación de la Escritura, sino que hay que coger toda la interpretación globalizada de la Escritura para entender este texto. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, y la mujer también. Y además el mismo apóstol Pablo dice esto en otras epístolas, de manera clara. El varón es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿A qué relato de la creación se está refiriendo esto? ¿Al eloísta? No, al segundo. al relato yavista, que es donde se realiza lo que se dice en el primero. Primero Dios dice, creemos al hombre, y el hombre que Dios concibe es varón y hembra, y ese hombre que Dios concibe como varón y hembra es su imagen y semejanza y refleja su gloria. Pero luego después, a ese hombre, varón y hembra, que cuando los crea le pone un solo nombre y lo llama Adán, y eso está interpretado en Génesis 5, en los primeros textos, ese hombre lo hace en dos tiempos. Y ahí viene el relato yavista. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, al varón, y después, de una parte de ese varón, formó a la mujer. Y ya dijimos un día que la parte del cuerpo que se toma representa, lo sabemos desde el punto de vista, digamos, de los estudios embriológicos, de cómo está un embrión humano formado, la parte del cuerpo que toma, que se dice el costado, la costilla, que esto es una barbaridad, porque el término que se emplea en griego es pleurón, donde tenemos la pleura, ¿no? Es decir, que es una lámina que rodea los pulmones. La parte esa que se toma es una parte que embriológicamente representa lo que son las tres hojas blastodérmicas de un embrión. Es decir, todo aquello de lo que luego después evoluciona biológica y biogenéticamente un ser humano. Por lo tanto, lo que se dice de la costilla no es una anécdota, sino una cosa muy seria, ¿no? Una cosa muy seria. Lo toma de una parte del cuerpo donde un embrión se podría desarrollar. Bien, pero una vez que la mujer está formada, cuando el hombre habla, dice esto, será llamada varona, el femenino de varón, porque del varón fue tomada. Y es verdad que secuencialmente en el tiempo y en el espacio, Dios crea al varón primero y crea a la varona después. Pero el hombre que Dios crea, que son el varón y la varona, es imagen y semejanza de Dios, los dos. Y eso es la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un modelo que el apóstol Pablo saca a relucir, y yo no lo sé, como algunos dicen, bueno, el apóstol Pablo era un judío, era fariseo, se había formado con los mejores discípulos de maestros de su tiempo, era celoso de la tradición de sus padres, y por lo tanto no es nada extraño que estuviese imbuido de la interpretación rabínica de la creación del hombre y de la mujer. Y la interpretación rabínica de la creación del hombre y de la mujer, de los rabíes, de los maestros, se inclinaba más por el relato yavista que por el relato eloísta. Y esa interpretación rabínica interpretaba la caída, y la interpreta hasta hoy, de Génesis 3:16, como se sigue interpretando en algunas iglesias, que la mujer tiene que someterse al marido porque eso es un mandamiento de Dios. Cuando resulta que lo de que tu voluntad será sujeta a tu marido y él se enseñoreará de ti, es una consecuencia de la caída y del pecado. Eso no es la voluntad de Dios para un matrimonio cristiano, que el marido sea el amo y el dueño de la mujer. Eso no es la voluntad de Dios. Eso es la consecuencia de una maldición y de una caída. Pero la interpretación rabínica es que la mujer tiene que estar sujeta al marido precisamente por la caída, y además porque en la caída fue la mala y el hombre cayó por culpa de la mujer. Eso no se puede aceptar de ninguna manera. Es un escándalo teológico, eso, un escándalo total, porque si dice algo en el Nuevo Testamento, dice que Adán no fue engañado. Si dice algo, lo dice a favor de la mujer. Y lo dice el apóstol Pablo, no fue engañado, quiere decir que cayó con todas las de la ley, con todas las consecuencias, sabiendo perfectamente lo que hacía, que no fue engañado, que la que fue engañada fue ella, pero con una responsabilidad clara también, porque fue seducida, y ahí había algo en el deseo indudablemente de la mujer, pero del hombre no se dice que fue ni engañado ni seducido. Y cuando vienen las sentencias, cuando se dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por qué el apóstol Pablo no dice que el pecado entró en el mundo por una mujer? Porque es falso, teológicamente. No importa que hubiese entrado primero por la parte femenina del hombre, entró en el mundo por un hombre, el primero, Adán, que Dios creó, porque antes de la caída tenían un solo nombre. Que cayese uno primero, cayese el otro, caía Adán, caía el hombre, y el pecado entró en el mundo por un hombre. Y ahí se emplea para hombre antropos, que tanto supone lo masculino como lo femenino. No dice por un hombre andros o aner, no, sino antropos, hombre, en sentido genérico. Y esto es muy importante. Entonces, hay un modelo, digamos, yavista, que corresponde sin duda a la interpretación que prevaleció en el judeocristianismo. Y ya hablamos de eso otro día. Es decir, la parte de cristianos que vinieron del judaísmo, ¿no? Y que fueron muy legalistas y que crearon muchos problemas para la libertad que tenemos en Cristo. Y eso ya en la propia época apostólica, y están las epístolas en el Nuevo Testamento de una manera clara. Bien, siguiendo un poco adelante. Porque el varón no procede de la mujer, pero demos cuenta, no el hombre, el varón, sino la mujer del varón. Esto es un argumento indiscutible en el tiempo, cómo se hizo eso, ¿no? Sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Es verdad que Génesis dice, antes de la caída no es bueno que el hombre, y en ese sentido tiene el sentido de varón, esté solo. La dié una ayuda idónea para él. En el tiempo, secuencialmente hay dos tiempos, pero la voluntad de Dios, cuando Dios conciba al hombre, es varón y varona, o varón y mujer, ¿eh? Dios no concibe a Adán y les pone ese nombre a los dos cuando los crea. Dice, por lo cual, la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Bueno, aquí llegamos a una cosa, es decir, uno de los argumentos, ¿por qué el apóstol Pablo dice que la mujer tenía que cubrirse entonces la cabeza? Primero, por el orden, por un orden establecido en la creación. Dice, Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza del varón. El varón, cabeza, en cuanto al comienzo de algo, y eso es indiscutible teológicamente en el tiempo, de la mujer. Por lo tanto, por respetar este orden, dice que se cubra con un velo. Por respetar ese orden. Pero no se está hablando ni de superioridad ni de inferioridad. Y eso es muy importante, porque un teólogo de nuestros medios, muy de los medios de los que estamos aquí, de la mayoría de los que estamos aquí, y la mayoría de los que estamos aquí pues procedemos del campo de las asambleas de los hermanos, en cuanto a experiencia espiritual y histórica, y siempre se ha pensado que este ha sido uno de los campos que ha contado con los mejores pensadores, no siempre ha sido así, pero bueno, muy conocido, lleno de libros por ahí, y tiene, que yo sepa, un discípulo en España, ¿no? Que además lo dice por todas partes, que es discípulo de él. Pues en alguno de sus libros, no voy a decir el nombre porque no quiero hacer eso, en alguno de sus libros dice, la mujer es superior al hombre espiritualmente, pero el hombre es superior a la mujer intelectualmente. Y alguna persona que dice eso debe de tener prohibido andar hasta por la calle. Una persona que dice eso debe tener prohibido muchas cosas. Y alguien que dice prohibido prohibir, ¿no? Pues es que eso es gravísimo. Eso es una afrenta al hombre y a la mujer impresionante. O sea, desde el punto de vista espiritual, la mujer es superior al hombre. La mayoría de los hombres se quedan tan tranquilos. Eso a mí me parece un insulto. Y desde el punto de vista intelectual, el hombre es superior a la mujer. Y la que tendría que sentirse insultada ahí es la mujer, claro. Y más decir eso en el mundo que vivimos hoy, ¿eh? Donde eso está demostrado que de eso nada de nada. Y se podría poner cantidad de cosas. Pero por poner solo una cosa, la evaluación media del estudio de las carreras en un país como en España. ¿Quién va mejor, las mujeres o los hombres? Las mujeres. ¿Porque son más aplicadas? ¿Solo por eso? ¿Porque son más inteligentes? Yo no lo sé. Las mujeres que llegan a puestos de responsabilidad, que llegan muchas, suelen funcionar con un sentido de responsabilidad que muchas veces los hombres no tienen. Y eso en muchas partes. Así que esos argumentos no valen. Hay hombres tontos y mujeres listas, y mujeres tontas y hombres listos. Y luego hay toda la gama que queramos de todo. Pero vamos, el que la mujer es espiritualmente superior, intelectualmente inferior. Y eso se saca de textos, de pasajes como estos, que no sé cómo se pueden sacar esas cosas, ¿no? Porque aquí se dice que la relación que se hace entre la mujer y el varón es la misma que se establece entre Cristo y Dios. ¿Se podría decir que Cristo es inferior a Dios? Para nada, ¿no? La Biblia dice que es igual a Dios, porque es Dios. Bueno, pues lo que está diciendo aquí es que la mujer es igual al varón, porque el varón es el hombre y ella también. Y ese es el argumento teológico de fondo serio que aquí hay. Si hay alguna relación es esa. Ni siquiera aquí el apóstol Pablo está poniendo en situación peyorativa a la mujer. Está aplicando lo que él cree, que en ese momento de la historia, por ese orden que él dice, porque hay una sociedad donde las que se van sin velo y van con el pelo cortado y no sé qué, pues se dedican a algo que no sería como gran prestigio para dar testimonio del Evangelio, y por alguna cosa más, él cree que debe de ponerse el velo y que debe de cubrirse la cabeza. Pero da otra alternativa, que si no se cubre, que se rape. Y que afronte la vergüenza de las consecuencias. Esa es una alternativa que no se puede descartar. Él no se inclina por esa, cree que eso no es lo que se debe de hacer, y además se crearían problemas dentro de la iglesia y quizá no se podría aceptar eso. Bueno, sigue diciendo, por lo cual la mujer, en función de todo esto, debe tener una señal de autoridad por causa de los ángeles. Hay cuatro argumentos que se manejan, y en esto siempre que mencionamos a un autor aquí clásico ya, que es Juan Valdés, son los que él maneja, Juan Valdés de estos temas piensa bastante diferente de lo que yo estoy diciendo aquí esta noche. Quiero decirlo con toda honestidad para los que sé que lo siguen o lo estudian. Y él dice, por razones, por el orden de Dios en la creación, por causa de la cuestión de identificación con una manera de vivir en el mundo, que esa es auténtica, y la del orden tampoco la niego yo, por causa de los ángeles. Los ángeles son como los que están ahí mirando, viendo el orden de las iglesias, de las asambleas. Eso de que los ángeles están viendo el orden de las asambleas es una invención. Lo que nos dice el Nuevo Testamento es que los ángeles se enteran de lo que pasa en la predicación de la iglesia. Pero es más, el Nuevo Testamento nos dice que no son los ángeles que enseñan o guardan a la iglesia, sino que es la iglesia la que ministra para los ángeles, que es precisamente todo lo contrario. Que la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer en las regiones celestes, ¿no?, a través del ministerio de la iglesia. Ahora, que los ángeles se podrían escandalizar como nosotros. No se puede convertir a los ángeles en mujeres y paisanos como nosotros, que se escandalizarían como nosotros. Es reducir entonces toda la dimensión de Dios a un follón como el que nosotros organizamos, como el escándalo. Pero es que además este texto es problemático. Dice, por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Bueno, mejor traducido, por lo cual la mujer debe tener autoridad, porque lo de señal de no existe en ningún manuscrito, debe de tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero además vamos a decir una cosa muy importante, que es, por ejemplo, como el Nuevo Testamento interlineal, que precisamente intervino en su traducción y de manera muy fructífera y correcta, alguna persona que yo a veces critico en cuanto a sus argumentaciones, traduce muy bien de los originales lo siguiente. Dice, por tanto, y ahora traduzco ya casi literal, debe la mujer potestad tener sobre la cabeza por causa de los ángeles. Esto es a donde podemos ir más lejos. Y ahora vamos a ver con detalles. Debe la mujer potestad. ¿Qué palabra se emplea? Una palabra que se traduce o se puede traducir por potestad, por poder y por autoridad. La misma palabra que se emplea para las autoridades en el Nuevo Testamento. Romanos 13, por ejemplo. Someteos a las autoridades, la misma palabra. O sea que la mujer debe de tener autoridad o poder epi sobre la cabeza por causa de los ángeles. Bueno, pues ¿cómo se traduce queriendo, digamos, un poco rizar el rizo en algunas cosas? pues se traduce de una manera que no se puede asumir, porque algunos traducen diciendo que la mujer debe de tener señal de estar bajo autoridad, simbolismo de estar bajo autoridad. Eso en cualquier Nuevo Testamento o Biblia que veamos no existe, no existe. Lo que dice es que la mujer debe tener señal para nada, tener autoridad. O sea que traducido o analizado, perdón, exegéticamente de una manera literal, la cubierta del velo sobre la cabeza no sería, en este caso a la mujer, un signo de sumisión y de inferioridad, sino de la autoridad que tiene, de autoridad en la iglesia, no de sumisión, sino de autoridad, porque no podemos ponerle a un texto lo que nosotros queramos, ni quitárselo. Las cosas son como son, y también son como son en cuanto al tiempo, que quiere decir que la cinta se acabó o algo por el estilo, y que entonces tenemos que cortar precisamente aquí, ¿no?, en este momento. Entonces vamos a dejarlo aquí, y si queremos pues entramos un poco en el diálogo habitual, ¿no? En medio y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados, perplejos y atemorizados, pensaban que veían espíritu, que los que estaban alucinando y trastornados mentalmente eran todos ahora. Así que las resistencias a la resurrección de Jesús fueron muy serias por sus propios seguidores. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Literalmente es estas contradicciones. Estaban llenos de contradicciones. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Nos acordamos que en el Evangelio de Juan las características de la presentación de Jesús a los hombres es: yo soy, yo soy, que las hemos visto tantas veces. Yo soy, que es como se presenta Dios en esencia en el Antiguo Testamento a Moisés: yo soy el que soy. Ante las palabras yo soy ocurrieron muchas señales y muchas cosas en la vida de Jesús. Ante las palabras yo soy cayó la guardia que quería detenerlo en Getsemaní. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno, yo soy. Y cayeron en tierra, solo con esas palabras. Yo soy, literalmente es yo soy el mismo. Cuando les muestra las manos y los pies, dice: yo soy el mismo. Palpadme y vedme, es lo que dice el original. Porque un espíritu, vosotros creéis que estáis alucinando, que estáis trastornados mentalmente con todas las emociones, que esa es la interpretación que se da hasta el día de hoy. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y les invitaba a que lo palpasen y a que lo viesen. No tienen ni carne ni huesos como veis que yo tengo. El hecho de la resurrección no se convirtió en un hecho de que el cuerpo de Jesús resucitado no fuese palpable, tocable y verificable incluso por los órganos de los sentidos. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Qué quiere decir esto? Que el Jesús histórico era el que había muerto y era el que había resucitado. Si se hubiese aparecido un cuerpo sin señales de los clavos en las manos y en los pies o de la lanzada en el costado, hubiesen tenido muchas dudas para reconocer que el Señor había resucitado. Ellos querían un testimonio verificable de la manera, digamos, más materialista. Tuvieron muchas dificultades. ¿Lo tocaron o no lo tocaron? No lo sabemos. Pero no importa. Porque todavía con eso no se convencieron. Todavía con eso no se convencieron. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos no lo creían, de gozo quiere decir aquí de la experiencia que estaban viviendo, no de una alegría desbordante, sino que estaban desconcertados todavía, como todavía no lo creían y estaban maravillados, aquí está, lo de maravillados es en el sentido de que estaban desconcertados, no sabían lo que estaba pasando, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Querían una verificación muy clara. Entonces le dieron parte de un pez asado. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento, la mente, para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, así como yo de Cristo, pertenece a todo el contenido y al capítulo 10 de manera íntegra. Por lo tanto, el capítulo 11 empezaría justo en lo que en nuestras Biblias aparece como el versículo 2, que es ahí donde vamos a empezar la lectura hasta el verso 16. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es honroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Bueno, debo de recordar una cosa que en realidad es casi una perogrullada después de los estudios que venimos haciendo en Primera de Corintios. Cuando terminamos los estudios en el capítulo 10, dije que íbamos a pasar a hacer estudios en el 12, saltándonos el 11, en el 13 y en el 14, para tener la preparación necesaria para poder entender lo que se dice en el 11. Y yo creo que si hemos podido seguir todas las cosas que hemos ido viendo a lo largo de los estudios del 12, el 13 y el 14, pues tenemos una infraestructura de conocimientos de la propia epístola suficiente para poder acercarnos a analizar el contenido del capítulo 11. Nosotros estamos en desventaja respecto de los hermanos y de las hermanas que recibieron esta carta en la iglesia de Corinto, por la sencilla razón de que ni estamos ni conocemos perfectamente sus costumbres, ni estamos en su situación, ni sabemos qué es lo que estaba pasando realmente dentro de aquella iglesia para que se escribiesen estas cosas, y tenemos que deducirlas mediante los estudios, digamos, más acertados a esa realidad. Por eso hemos estudiado primero el 12, el 13 y el 14, es decir, para saber qué son los dones espirituales, quién da los dones espirituales y quién puede tener esos dones. Entonces, del estudio de esos capítulos, al menos yo creo que habremos sacado alguna conclusión válida. Primero, que los dones espirituales se dan a los creyentes por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, según Dios determina, como Él quiere, y que Dios, que no hace acepción de personas, tampoco las hace al conceder los dones. Es decir, en el Nuevo Testamento no hay ningún documento, digamos, que nosotros podamos estudiar, que nos diga que determinados dones el Espíritu de Dios los concede a los varones, pero no a las mujeres, o viceversa. Es decir, que Dios concede los dones a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, como Él quiere, pero sin hacer acepción de personas. O sea que cuando en el Nuevo Testamento leemos que a uno una cosa y a otro otra cosa, ni el uno es varón ni el otro es varón. Es decir, que pueden ser hombres o pueden ser mujeres, son creyentes que pueden tener los dones. Y la primera cosa que entendemos en todas las listas de dones, en todo el estudio del Nuevo Testamento, que no hay ningún lugar donde se diga que el don de profecía solo se da a los varones, aunque encontremos escrito profetas, pero profetas no excluye a las mujeres, aunque a nosotros nos suene que sí. Y eso es importante. Primera cuestión. Segunda cuestión, que los dones que el Espíritu de Dios concede a una persona que es creyente porque ha recibido el Evangelio, tienen una finalidad más que de realización individual, de realización colectiva. Es decir, los dones se dan para el bien común. Si bien es verdad que cada creyente, que cada persona que tiene un don y lo ejercita, por el ejercicio de ese don está realizándose espiritualmente, la finalidad del don no es la edificación individual que se da, sino el bien común, la edificación colectiva, porque se contempla a los dones como algo que se da a los diversos miembros de un cuerpo para el buen funcionamiento del cuerpo. O sea que, en primer lugar, los dones pueden caer a cualquier persona que sea creyente, indistintamente de su sexo, y en segundo lugar, que son para la realización colectiva. Otra cosa que aprendemos en estos capítulos de 12, 13 y 14 es en qué consistía el don de profecía, porque nos vamos a encontrar con él en el capítulo 11. El don de profecía consistía en varias cosas, pero en el Nuevo Testamento se destaca que era para la vida de las iglesias y su realización colectiva el don más importante. El don, digamos, que era mayor que el hablar en lenguas, salvo que quien hablase en lenguas las tradujese, que era como ejercer el don de profecía en otra lengua. Entonces, el don de profecía es un don que tiene como finalidad nada menos que la edificación de la iglesia. El profeta habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y que el don de profecía va desde la enseñanza de lo que ya era escritura, que era el Antiguo Testamento, aplicada a aquel momento y a la vida de la Iglesia, al hablar inspirado por Dios y con la autoridad que esa inspiración tenía, y que parte de ese don de profecía podía tener contenidos, digamos, escatológicos, de previsión de acontecimientos futuros, o sencillamente el don profético era la aplicación, digamos, de la palabra de Dios a la vida de la Iglesia. Y por lo tanto el don más importante que se descata en todos esos capítulos. Bueno, pues teniendo todas esas cosas en cuenta, y teniendo en cuenta también lo que veíamos al final del capítulo 14 sobre el que las mujeres callen en la congregación, y acordándonos un poco de lo que dijimos en relación a esto, pues abordamos el capítulo 11. Y lo primero que quiero yo decir al abordar el capítulo 11 es que todos los estudios que se han hecho a través de los tiempos, que algunos son estudios que se diferencian mucho de otros, y hay diversas posibilidades de interpretación de este capítulo 11, hoy en día los estudios más científicos, en el sentido que son los estudios que se hacen sobre la base de los textos desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista lexicográfico, desde el punto de vista literario, pues crean algunos problemas en cuanto a si la sección que correspondería desde el versículo 3 hasta el versículo 16 es algo que originalmente escribió el apóstol Pablo, o es una interpolación posterior. Y para eso vamos a hacer una lectura sencilla que está llena de coherencia. Con eso no quiero decir que yo diga que esta sección no es original, sino sencillamente una lectura con coherencia. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Hay autores que defienden de manera seria que del versículo 2 hay que pasar al versículo 17. Y que todos estos textos que hay aquí son una interpolación. Si estos textos fuesen una interpolación, desde luego querría decir que el apóstol Pablo no los escribió, que alguien los añadió en las copias más antiguas, pero claro, las copias más antiguas, digamos los manuscritos más antiguos que tenemos, no son del siglo I de Primera de Corintios, porque en el siglo I, que es cuando se escribe esta epístola, entre los años más o menos 55 a 57 del siglo I, si ahora nosotros tuviésemos un manuscrito del año 60 o del año 80 o del año 90, pues entonces, si ese manuscrito tenía esto como lo tenemos aquí, sería mucho de dudar que en ese periodo de tiempo tan pequeño hubiese habido una interpolación de este calibre. Pero si tuviese un manuscrito de esa época, a lo mejor nos encontramos con la sorpresa que los textos del 3 al 16 no están. Pero eso tampoco lo sabemos. Pero desde luego hay una cosa clara, que está diciendo: os alabo, hermanos. En todos los manuscritos antiguos no viene el término hermanos, en algunos solo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis. Es un verbo que significa asir fuertemente o conservar, o sea que estáis asidos a mi enseñanza, conserváis mis instrucciones y retenéis las instrucciones, literalmente es las tradiciones. Esto es importante, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que durante un periodo de tiempo en que el Nuevo Testamento no estaba escrito, la enseñanza de la palabra de Dios era oral, era por dichos, como fue la del Señor Jesucristo, y por lo tanto había una tradición religiosa, popular, oral, que se transmitía de unos a otros. Bien, pues él dice os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, la entrega que yo os di, la transmisión, la herencia, la tradición religiosa popular, todo eso significa tal como os las entregué. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. O sea que el argumento está bien claro en este sentido. Pero no quiero decir yo que el apóstol Pablo no escribiese lo que va a continuación. Más bien pienso que sí que lo escribió, a pesar de que pueda haber esta supuesta interpolación, pero sí quiero mencionarlo porque hay que ser honestos con lo que se va descubriendo en la investigación bíblica. ¿Y por qué se piensa que es una interpolación? Bueno, pues aunque a nosotros escrito en castellano nos parezca que no hay diferencia entre una cosa y otra, pues en cuanto a el estilo como está escrito, los términos que se utilizan, es decir, el estudio literario, el estudio de los textos desde un punto de vista literario e histórico, de la evolución de la lengua, de los vocablos, etcétera, pues parece que no es exactamente igual que el resto de la carta. Y entonces ahí es donde surge la suspicacia, la duda de por qué se cambian cosas. Es decir, si esto no es una interpolación, precisamente una cuestión que ha creado tantos problemas en la vida de las iglesias que todavía tristemente lo sigue creando. Porque vamos a ver, con la ayuda de Dios, que en el caso de que es que el apóstol Pablo escribió estos argumentos, y hay más, es que él tiene argumentos en otras epístolas donde no existe ni la más mínima sombra de variación, que son palabras de él escritas, donde enseña por lo menos aparentemente todo lo contrario de lo que enseña aquí. Y por eso surgen las dudas, porque alguien tiene que preguntarse si la epístola a los Gálatas, que se escribió entre el año 48-53, dicen los estudiosos de estas cosas, los investigadores, es decir, que se escribió algunos años antes, desde 2 años a 7 años más o menos, o más, o 10 años antes, si en la epístola a los Gálatas el apóstol Pablo habla de cuál es la posición en Cristo del hombre y de la mujer, que unos pocos años después la hubiese modificado de manera tan sustancial. Pero por otra parte, hay una parte de estos textos que hemos leído que coincide exactamente con la enseñanza de la epístola a los Gálatas. Entonces habría una contradicción dentro del mismo autor, o una aparente contradicción, o otra cosa distinta, que es la que personalmente pienso yo. Y la voy a adelantar ya para que vayamos pensando. Yo pienso que para funcionar en la iglesia, en aquel momento de la historia, ya Pablo propone dos modelos, legítimos los dos, que él está más de acuerdo con uno que con otro, pero nada más. Eso es lo que yo pienso. Que él propone dos modelos, y que hay disentimiento sobre el modelo sobre el que él se pronuncia más, pero que propone un modelo sobre el que se inclina y da razones por qué se inclina hacia ese modelo en ese momento, pero él mismo es el que apunta el otro modelo, que en mi criterio nos está diciendo que será el que tiene que perdurar en el futuro, según las circunstancias de la historia, de la sociedad, de las costumbres cambien, y el sentido de la ética y de la moral. Y eso es lo que yo pienso. Adelanto un poco ya el pensamiento de cómo puede ir esto. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta para tener una consideración teológica seria de esta porción es el concepto de persona o de hombre que se desarrolla en las Escrituras. Entonces, según la Biblia que leamos nosotros en español, según la traducción que utilicemos, hay muchísimas, pues nos encontraremos que, como en Reina Valera 60, se traduce varón y se traduce mujer siempre en todos estos textos. Pero si leemos en otras Biblias, veremos que traducen hombre, que traducen mujer, es decir, que cambia. Bueno, quiero decir que la traducción más correcta es la de Reina Valera 60. Incluso la versión de Reina Valera actualizada, que es muy buena y afina mucho las palabras, aquí patina un poco, porque traduce hombre lo que no se debe de traducir por hombre, sino mejor por varón, mejor por varón. Ahora, la palabra, las palabras son términos griegos, claro. Entonces, la palabra hombre en griego es una palabra genérica que nunca se refiere a varón, que es aplicada a varón o a mujer, y es el término antropos, hombre. La antropología es la ciencia del hombre, pero cuando se habla de antropología no se está hablando de la ciencia del hombre versus varones, sino la ciencia de los seres humanos, de los hombres y de las mujeres. Bueno, en este pasaje jamás se utiliza antropos para hablar del hombre, pero sí se utilizan términos, dos términos para traducir varón y dos términos para traducir mujer, que significan no hombre en ese sentido genérico que incluye a varones y a mujeres, sino que se utiliza varón en un sentido restringido, es decir, el término andros, andros, los andrógenos son las hormonas masculinas, para decirlo por ahí, y de ahí viene el nombre del griego de andros, o el término aner, que significa varón. Y se puede traducir por varón, y se puede traducir por hombre, pero teniendo en cuenta varón, varón, no hombre en sentido genérico, y se puede traducir hasta por esposo y por marido eso. Por eso algunos han querido sacar argumentos que una de las razones por qué las mujeres tendrían que ponerse el velo en las iglesias es por respeto a sus maridos. En esta porción que hemos leído hay cualquier cosa menos ese argumento. Si la mujer tiene que ponerse un velo en la iglesia no es porque tenga un marido ni porque esté casada. El apóstol Pablo no habla aquí de esos temas. Aquí la relación es varón-hembra o varón-mujer. No marido y mujer, en ese sentido marido y esposa, para nada. Por lo tanto, ese argumento no serviría. Y si ese argumento sirviese, fíjese qué paradójica, que las mujeres tendrían que cubrirse la cabeza, mujeres casadas en la asamblea, pero las viudas y las solteras, volveríamos como el otro día, no entrarían en esta historia. Pero las iglesias donde las mujeres se ponen un velo, se lo ponen todas o se lo ponían todas. Bueno, esos argumentos no tienen. Aquí no hay argumentos de estar casado o soltera, no se juega con eso, se juega con argumentos primarios en cuanto al orden de la creación de Dios. Da la casualidad de que la primera pareja fueron un matrimonio, pero esto no tiene nada que ver con el matrimonio en el sentido que se utiliza aquí, sino cómo nació el varón y cómo nació la mujer, en términos generales. Bien, entonces los argumentos a favor, es decir, en esta porción lo que hay que decir es una cosa clara, que el apóstol Pablo les está diciendo que en su criterio y en aquella época de la historia y en aquel momento la mujer debiera de llevar un velo o una cubierta sobre el pelo. Eso no se puede discutir. Es decir, en aquel momento de la historia, en referencia a aquella iglesia, a aquella situación, eso sí lo está diciendo. Ahora vamos a ver todas las consideraciones que hay que tener sobre esto. Vamos a ver los argumentos. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Vuelvo a decir, antropos implica varón y mujer. Aquí no dice Cristo es la cabeza de todo antropos, que lo podría decir. No, dice que es la cabeza solamente del andros, del varón. Es importante porque cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se emplea antropos, siempre se refiere a hombre y mujer. La mujer no está discriminada. Mientras que cuando se quiere particularizar o expresar la parte masculina del hombre o la parte femenina del hombre del antropos, entonces no se emplea antropos, se emplea andros en el caso de hombre o se emplea yunaica o yuné en el caso de mujer. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque esto es lo que decide la cuestión. Es decir, si aquí tuviésemos metida la palabra antropos, tendríamos grandes dificultades teológicas para poder salvar algunas cuestiones tal y como, por ejemplo, se desarrollan en la vida de esta iglesia. Pero no la tenemos, tenemos otras cosas, y eso es importante. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza en la iglesia, porque todo el contexto de estos capítulos, y en este mismo, como veremos, son instrucciones a la iglesia. no reunidos en una casa particular, no debajo de un árbol, no a la orilla de un río, reunidos como iglesia. Ahora, si están reunidos como iglesia debajo de un árbol o a la orilla de un río, pues no importa. Pero no en cualquier reunión, reunidos como iglesia, con esa mentalidad y con esa motivación. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, o con una cubierta sobre su cabeza, que se puede traducir esa cubierta por velo, por cubierta, incluso por vestidura, como una sobrevestidura, ¿no? Sobre su cabeza, afrenta su cabeza. Y aquí ya hay dos tipos de interpretaciones. Que la afrenta se la hace a quien es su cabeza, que es Cristo, o a su propia cabeza, que es Él. Y yo, si tuviese que inclinarme por una de las dos, me inclinaría porque quizá la dirección es que afrenta a su cabeza, que es Cristo, pero no lo sé. Humildemente no lo sé si su cabeza es la de él, o es, como dicen algunos intérpretes, el jefe. Aquí no está hablando de jefes para nada, pero se pone así, ¿no? Entonces, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza, toda mujer que ora o profetiza en la iglesia. Fíjense en las contradicciones. Ponerse el velo y no poder orar ni profetizar. Cuando en esta porción, si hay algo que el apóstol Pablo está recomendando, es que en el ejercicio de los dones en la iglesia, porque un hombre puede tener el don de profecía y una mujer también, en el ejercicio de los dones en la iglesia, la mujer, no la mujer casada, la mujer, para poder tener ministerio, para edificar a la iglesia, para el bien común, debe de ponerse un velo. Entonces se puede entender mal que se lo ponga y no pueda hablar. Siguiendo la enseñanza del apóstol Pablo en 1 Corintios 11, eso no puede ser. Porque precisamente para que pueda hablar, según él, en aquel contexto sin que pasase nada extraño, debiera de cubrirse con un velo. Que toda mujer que ora o profetiza, y profetizar supone, entre otras cosas, pero fundamentalmente hablar inspirada por Dios, que era un profeta, ya lo hemos dicho muchas veces, y profetizar supone edificación, exhortación, consolación, enseñanza. Profetizar supone predicación de la palabra de Dios, un ministerio profético, enseñanza de la palabra de Dios. Por lo tanto, en esta época tan temprana de la vida de la iglesia, las mujeres en la iglesia estaban en una situación muy distinta de la que están hoy en muchas iglesias, ya han estado durante mucho tiempo. Por lo tanto, una actitud progresista hoy, dentro del marco de la ortodoxia, sería volver a la época novotestamentaria. Tantas veces que se dice que nosotros obedecemos la palabra de Dios, solo la palabra de Dios, y queremos ser bíblicos. Bueno, pues ser bíblicos es volver al siglo primero. Y si volvemos al siglo primero, encontramos en las iglesias a mujeres con responsabilidades de este tipo. No solamente de orar y de poder presentar a Dios como sacerdotes que son en Cristo, o sacerdotisas, podríamos decir, en Cristo, sacrificios espirituales, que es vinculante para todos los creyentes, y está en Primera de Pedro, sino que además podrían tener un ministerio para el bien común. Y si estuviésemos en las mismas circunstancias del siglo primero, para hacer eso correctamente tendrían que hacerlo con un velo puesto. Si estuviésemos en las mismas circunstancias del siglo primero, pero es que no lo estamos. Y si solo hubiese un modelo único a través del tiempo para funcionar, pero es que en el Nuevo Testamento hay más de un modelo para funcionar adecuadamente en Cristo. Y hay otro modelo que yo creo que es más aplicable a los tiempos que vivimos hoy. Pero en cualquier caso, hay que dejar sentado una cosa. En la iglesia de los Corintios, fundada por el apóstol Pablo, que él dice que os alabo porque en todo os acordáis de mí, y retenéis, estáis asidos fuertemente, conserváis las tradiciones, las enseñanzas que os di, en esta iglesia fundada por él, con años de ministerio de él, las mujeres se reunían con los hombres, ministraban según los dones que tenían, y no estaban cubriéndose la cabeza con un velo. Estamos hablando de iglesias de la era apostólica muy temprana. ¿Y eso por qué? ¿Eh? Por eso cuando en algunas iglesias se engaña a los hermanos, a veces por ignorancia, a veces por ignorancia, a veces con menos ignorancia, por prejuicios denominacionales e históricos, se engaña a los hermanos diciendo que esto del no el velo y tal, que esto es una cosa modernista, esto es una cosa tan antigua como en los tiempos en que esta epístola se escribía. Pero quiero que sepáis que lo que vosotros estáis haciendo ahora a mí no me parece lo mejor que tenéis que hacer en este momento. Y por lo tanto, era una iglesia que estaba funcionando donde alguna, muchas o todas las hermanas y los hermanos estaban de acuerdo, por lo menos los responsables de la iglesia, y era una iglesia formada por el apóstol Pablo donde se dice que no faltaba ni un solo don. No era una iglesia de ignorantes precisamente, bueno, pues había problemas, no se lo ponían. Que la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, más bien en el original es no cubierta, afrenta su cabeza. Dice, afrenta al hombre o su cabeza. Y ahí hay discusión. Y no se aclararía la discusión muy fácil. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. En el original, esto de lo mismo es que si se hubiese rapado, hay una cosa muy importante. Y es que lo mismo es que si se hubiese hecho una con la que se rapa.